La noticia puede darse de distintas formas. Nosotros hemos elegido hacerlo junto a ti.
Hoy hacen pública la estafa maestra.
Paola.
¿En dónde se encuentra la discusión digital?
Y Jaime. Abren la conversación contigo, sus especialistas y reporteros.
¿Cuántos los involucrados?
Todo lo que está alrededor de las redes sociales.
Es momento de disfrutar las noticias juntos.
Me gusta Mon Laferte, qué lindo canta y qué lindo vive, me cae bien esa mujer, inteligente, valiente, ay, qué talentosa. Y triunfó, ¿verdad? Triunfó, Mauricio, cuéntanos todo, bienvenido de vuelta a este país. Mauricio Macera está de regreso en México, pero trae peinado asiático, un look muy samurái, muy yuyuyuy. Hola, querido.
Gracias, compañeros, gracias por esta bienvenida. Buenas tardes a todas las personas que nos escuchan. Y sí, traigo el chonguito como de jugador, de peleador de sumo. Y el peso más o menos ahí se va, ¿eh? El peso más o menos ahí se va, porque le entramos a los noodles y a los fideos en Tailandia en estos 15 días por allá. Entonces, pues el cuerpo lo resintió. Pero sí, efectivamente, Mon Laferte triunfó el día de ayer en el Auditorio Nacional. Es el inicio de su gira por la República Mexicana. Es su regreso a los escenarios después de convertirse en madre. Entonces, seguramente lo hará mejor que nunca.
Eso, pues todo lo bueno para Mon y todo lo bueno para ti, querido Dani, ¿cómo estás hoy? Muy buenas tardes y ¿qué nos vas a compartir en los deportes?
¿Cómo estás, Pau? Mau, bienvenido nuevamente a México, un abrazo fuerte y bueno, saludos a todos. Bueno, sí, vamos a hablar más adelante acerca de la selección mexicana de fútbol, el número de jugadores que se ha autorizado para que puedan estar ya registrados para la Copa del Mundo, vamos a informarle de ello, y de la América, los partidos de preparación, ayer un buen partido de fútbol de América contra León, hablaremos de ello ya de cara al próximo torneo, así que mucha información que le estaremos compartiendo más adelante, Pau.
Ya está, mi Dani, nos cuentas. Y bueno, queremos decirles que ya está mucho mejor Jaime Núñez. No nos ha acompañado a lo largo de esta semana porque, como saben, dio positivo a COVID, pero ya está mejorcito y en una de esas, con suerte, mañana se reincorpora. Y le seguimos mandando besos sanadores y apapachos así, de esos apretados, rompecostillas. Imagínate, pero COVID no. Y luego una pastilla.
Suavecito.
Abrazo, apretado. No es el momento.
Sin romper nada.
Entre algodones nada. Ahorita.
Mucha información importante en este jueves, es ya 23 de junio. Y bueno, tengo que ir, sí, a la pausa, pero regreso con todo lo relevante. Hay, bueno, pues este planteamiento en torno a la estrategia de seguridad, habría que cambiarla, Bueno, pues lo dicen legisladores de oposición, el presidente López Obrador dice que no, que este es el camino. Muy importante la noticia del Banco de México, su junta de gobierno decidió incrementar en 75 puntos base el objetivo para la tasa de interés interbancaria a un día, queda pues en 7.75%, obviamente para tratar de combatir la inflación o al menos controlarla. ¿Cuáles los efectos? Hablaremos de eso y de todo lo importante. Qué bueno que están con nosotros. Voy a una pausa breve y regreso con todo lo relevante en esta tarde.
Volvemos con la charla vespertina para disfrutar las noticias juntos.
Si no quieres regresar,
5:08, qué bueno que siguen con nosotros a través de Radio Fórmula. Y bueno, pues sigue surgiendo información relevante vinculada al caso de los dos curas y el guía de turistas asesinados al interior de una iglesia en Cerocahui. Vamos a ir hasta Chihuahua, y es que elementos de seguridad pública del estado, coordinados con la Secretaría de la Defensa y la Guardia Nacional, detuvieron a dos personas. ¿Están involucradas con este caso? Raúl Alfaro, te escuchamos atentos. Buenas tardes.
¿Qué tal, Paola? Muy buenas tardes, te saludo con mucho gusto. Y bien, bueno, pues elementos, fuerzas federales y estatales, en un operativo que se tiene en la zona de Cerocahui, en el municipio de Urique, bueno, pues detuvieron a dos personas con armas de grueso calibre, también y con droga, lo que sería cocaína y también lo que es marihuana. Ha trascendido que uno de ellos, de nombre César Iván, sería primo precisamente de uno de los líderes delincuenciales acusado de haber perpetrado el asesinato de los dos sacerdotes jesuitas y del guía de turistas. También junto con él detuvieron a Humberto. Esta detención se realizó en una brecha que hay ahí por la zona, muy cerca del municipio de Urique. Trascendió, como se da esta situación, de que vendría siendo primo de este presunto líder delincuencial de aquella zona, apodado El Chueco. También, Paola, comentarte, ya fueron identificados estos cuerpos, están ya en el municipio de Cuauhtémoc, van a ser trasladados aquí a la ciudad de Chihuahua, donde se realizará una misa de cuerpo presente el día sábado en punto de las 12:00. Posteriormente van a trasladarse de nueva cuenta allá a Cerocahui en Urique, y el día lunes se depositarán sus cuerpos ahí en el atrio de dicha iglesia, Paola.
Bueno, pues atentos estaremos a la información que siga surgiendo en torno a este caso que ha pues capturado buena parte de la atención nacional. Te agradezco mucho.
Gracias, muy buenas tardes.
Que estés bien. Buenas tardes, es Raúl Alfaro desde Chihuahua, y voy ahora a Jalisco. Y es que fíjese, dentro de, bueno, pues el panorama de la violencia, hubo un enfrentamiento la noche del miércoles afuera de una finca en el Salto, Jalisco. 12 personas muertas, 4 de ellas policías. Irán Espinosa de los Monteros tiene el reporte y te escuchamos atentos. Irán, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Paola? ¿Cómo estás? Buenas tardes. En efecto, fue ayer por la noche, cuando en este municipio del Salto, Jalisco, municipio dentro del área metropolitana, del área metropolitana de Guadalajara, se registró este enfrentamiento entre grupo de personas armadas, presuntos integrantes de la delincuencia organizada, cuyo saldo, hasta el momento, ya lo mencionabas, 12 personas muertas, 4 de estos elementos de la Policía Municipal del Salto. Según la información que se daba ayer, y desde entonces no ha habido actualización, por parte de Luis Joaquín Méndez, quien es el fiscal del estado de Jalisco, este hecho se dio en un operativo tras el reporte de personas secuestradas en una casa de la colonia San Joaquín. La policía municipal fueron los primeros en atender el reporte, en llegar, y fueron justamente recibidos a balazos. Tras la petición de ayuda, en el sitio se presentaron elementos tanto del estado como de la federación, y entonces comenzó a registrarse este enfrentamiento con los resultados ya mencionados. También decirte que, de acuerdo a la información que esta mañana publicaba en sus redes sociales el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, hay 3 personas más también lesionadas en condición de gravedad, también presuntos delincuentes. Lo que no hay certeza todavía, lo que falta por conocer, es qué ocurrió con estas personas presuntamente secuestradas y que fueron el origen, digamos, de la presencia policial y posterior enfrentamiento. No se nos ha informado si podrían ser parte de los hoy fallecidos o si fueron rescatados, porque tampoco se habla de más personas involucradas, pues, o que hayan salido sanas y salvas. Hay que decir también, Paola, que dentro de todo este mismo contexto, esta mañana se le preguntó en un evento que tenía en su agenda el gobernador Enrique Alfaro, se le preguntó sobre esta política de combate a la delincuencia o política en torno a la inseguridad por parte del gobierno federal. Resumida, podría ser en abrazos, no balazos, a lo que el gobernador Enrique Alfaro respondió que en Jalisco esta idea no tiene cabida, y agregaba que la delincuencia hay que enfrentarla, porque si no se hace, el país va a perder rumbo. El mensaje tiene que ser claro, agregaba de esta forma, no puede tener concesiones, no se pueden tener concesiones con quienes nos quitan la paz y la tranquilidad, dijo Enrique Alfaro. Quien piense eso, creo que está equivocado. Y pues bueno, se da justo en el contexto nacional, donde también esta mañana hay que recordar que el presidente López Obrador dedicó buena parte de la conferencia a defender su estrategia de combate a la delincuencia, Paola.
Bueno, pues bien interesante lo que nos compartes. Te agradezco mucho tu reporte, Iram.
A ustedes, Paola, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Pues ahí entonces lo ocurrido en Jalisco, lo expresado por el gobernador. Y bueno, pues sí, sí es un tema, ya lo planteaban legisladores, claro, todos de oposición, plantean que debe haber un cambio en la estrategia de seguridad. Esta mañana el presidente López Obrador en la conferencia mañanera decía que no, que este es el camino, y bueno, presentó incluso datos. Bueno, hay una gráfica con la que pues buscó demostrar que su gobierno combate a la delincuencia. Dijo algo así como que no hay una disminución como la que quisieran, pero se ha logrado contener al crimen organizado. Yo le agradezco muchísimo al experto en temas de seguridad, Alejandro Ope, que esté hoy con nosotros. Alejandro, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, qué gusto saludarte.
Buenas tardes, Pablo, buenas tardes al auditorio.
Me imagino que, bueno, pues viste esta gráfica que se presentó en la conferencia mañanera. ¿Qué nos dices con respecto a la contención de la delincuencia, del crimen organizado?
Mira, básicamente lo que mostró el presidente es la evolución del homicidio doloso, ¿no? De las víctimas de homicidio doloso. Pues mira, lo que pasa es que es una... quisieron demostrar que hay una disminución de 7.8% con respecto al pico alcanzado en julio de 2018, ¿no? Pero si uno lo mide contra el inicio de la administración, pues básicamente estamos en el mismo lugar. O sea, la buena noticia, y en eso sí le doy la razón al presidente, es que no han aumentado los homicidios, ¿no? La mala noticia es que no han bajado. Mayormente, ¿no? O sea, es decir, y estamos en niveles extraordinariamente elevados. Estamos en más o menos en términos de tasa sobre 29 por 100 mil habitantes. Deja de ponértelo en perspectiva. En el peor año la administración Calderón fue 24.
Sí.
Entonces ya estamos 4 años en eso. O sea, sí ha habido, digo, no sé si... si esta meseta en la que nos encontramos desde hace 4 años sea resultado de la política del gobierno, pero lo que sí me queda claro es que no son niveles aceptables, ¿no?
A ver, la estrategia, ¿te queda clara? ¿Te queda claro a ti cuál es la estrategia para combatir la inseguridad?
No, y creo que el presidente tampoco, ¿no?
Válgame.
Deja de ponerlo así. O sea, los dos elementos que mencionó hoy el presidente son atender las causas del delito por la vía de programas sociales, sí, y lo que denominó cero corrupción y cero impunidad. El problema de esto es que no hay métricas precisas, ¿no? Para medir ni los insumos ni los resultados, ¿no? Es decir, ¿qué programas? Todos los programas sociales deben de considerarse como parte del combate a la inseguridad, o solo algunos. Y si son algunos, pues cuál es la teoría de impacto, ¿no? Esos programas, ¿no? Es decir, ¿por qué, por ejemplo, programas de reforestación tendrían, como Sembrando Vida, tendrían impacto en los niveles de homicidios en zonas urbanas, ¿no? Y segundo, pues tampoco está muy claro, el segundo elemento, pues no está muy claro cómo lo miden, ¿no? O sea, claramente no hay cero impunidad, ¿no? Claramente no hay cero corrupción. O sea, si hay menos, y si hay menos, ¿cómo la miden, no? Entonces, yo no, a mí no me queda muy claro, y de nuevo, ¿cuál es la teoría de impacto de más allá de algunas relaciones ahí medio generales? No me queda muy claro, o sea, cómo se conecta lo que el presidente denomina como su política con el objetivo planteado, ¿no? Creo que no, el problema es este, creo es que no hay un marco lógico en esta política, ¿no? Que nos lleve de los objetivos a las estrategias, ¿no? y que claro, conecte y además, una cosa con la otra.
Y en todo caso, pues no necesariamente se ve en el corto plazo, ¿no? Y esto es, no, y, esto sí, es urgente, además, porque sí.
Sí, así es, pero además yo creo que ni el mediano, ¿no? O sea, entonces no hay mucho, o sea, déjame poner todo así. Acabo de ver un tuit muy interesante, ¿no? Que nos muestra que un economista encontró que hay una incidencia importante, que hay un efecto importante entre el programa de escuelas de tiempo completo y la reducción de robos, ¿no? Es decir, el programa social en el cual sí hay evidencia de impacto en la reducción de incidencia delictiva, es el que eliminamos.
Se desaparece.
Es en el que sí hay claramente, y donde hay una clara teoría de impacto, ¿no? ¿No? Es precisamente el que eliminan. Entonces yo no estoy muy seguro.
Y además un nivel de deserción escolar, bárbaro. Alejandro.
No estoy muy seguro. O sea, el presidente hoy estaba muy enojado, ¿no?
Alejandro, perdona, viene la pausa. ¿Me esperas un momentito?
Encantado.
Alejandro Ope, gracias.
Disfruta las noticias con Jaime y Paola juntos.
Estoy platicando con Alejandro Ope, experto en seguridad, en torno justamente a la estrategia para combatir el crimen que hay en México. Y bueno, se nos atravesó el corte, Alejandro, pero mencionabas que estaba esta mañana muy enojado el presidente.
Sí, o sea, parecía, o sea, estas, como pocas veces le dedicó tiempo, ¿no? Tiempo y espacio en la mañanera a su política de seguridad. Y fue muy vehemente, ¿no? En primero culpar a los gobiernos de pasado y sobre todo el de Felipe Calderón. Y segundo, pues a reclamar que cómo cubren los medios de comunicación y los resultados de su gobierno, ¿no? Yo siento, o sea, el problema es que no parece haber tampoco un sentido autocrítico de parte del presidente, no parece haber ahí la voluntad para revisar qué es lo que sí puede no estar funcionando, qué se podría mejorar. No parece haber un proceso, ¿no?, de aprendizaje en la administración pública, y eso básicamente nos va a dejar con unas inercias. O sea, lo que se ha decidido hasta ahora es lo que se va a seguir haciendo hasta que acabe la administración, ¿no? Yo creo que va a dominar cada vez más la inercia, no va a haber ningún cambio sustantivo en lo que se ha venido haciendo hasta el momento, no va a haber siquiera un reconocimiento de que hay un problema, ¿no? Vamos a llevar de aquí al final del sexenio.
Ese es tu pronóstico. A ver, que no exista un reconocimiento, digamos, de que la estrategia no está funcionando, que no se dé en la narrativa, en el discurso, esta autocrítica, bueno, sinceramente no me sorprende, asumo que no te sorprende tampoco a ti. Pero, ¿crees que pudiera haberla, digamos, en privado, que lo planteen de alguna manera en el gabinete de seguridad, que haya pudiera haber alguna presión de algún lugar, algún contrapeso, alguna voz que diga, hey, de verdad, esto está desbordado, no sé, desde los Estados Unidos, por ejemplo?
No creo, yo creo que el proceso de toma de decisiones en esta materia en el gobierno federal está básicamente dominado. La voz cantante la llevan las Fuerzas Armadas. Yo creo que la secretaria de seguridad tiene muy poco peso, otros funcionarios, el titular del Centro Nacional de Información también, y a lo mejor escuchará, digamos, lo que algunas de las recomendaciones, sugerencias que vienen del gobierno estadounidense, pero yo creo que su reciente, digamos, intercambio, ¿no?, con senadores estadounidenses, a mí me sugieren que tampoco está muy abierto, ¿no?, a escuchar eso y que va a percibir eso como un ataque, ¿no? Entonces no creo que haya un mecanismo, no creo que esté establecido algún tipo de mecanismo, ni en público ni en privado, que permita una revisión, ¿no?, de lo que se ha hecho hasta ahora.
Qué preocupante y qué desalentador, Alejandro. Te agradezco muchísimo.
Muchísimas gracias, Pablo. Muchísimas gracias, auditorio.
Me da mucho gusto siempre saludarte. Y bueno, lo mencionaba ya desde el inicio de este espacio, muy relevante, se veía venir, bueno, pues este anuncio por parte del Banco de México, incrementar en 75 puntos base la tasa de interés interbancaria. Y bueno, pues la idea, el propósito es combatir la inflación que se ubicó en 7.88%. Hace más de 2 décadas que no teníamos una inflación así. Y bueno, pues yo agradezco muchísimo que esté con nosotros Luis Miguel González. Él es director editorial del diario El Economista. Luis Miguel, ¿qué nos dices con respecto a esto? Bueno, antes que nada, hola Luis Miguel, ¿y cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Tenemos la inflación más alta en 2 décadas y la alza de tasas más alta en la vida independiente o autónoma del Banco de México. En ese sentido tenemos 2 marquitas a tomar en cuenta. Uh-huh. Me parece, Paola, que para la gente que nos está escuchando, quizá entender por qué una alza de tasas puede combatir la inflación es la primera de las preguntas. Seguramente lo hacen ellos, pero también los economistas. Y resulta que cuando se sube la tasa de interés, lo que se trata es de enfriar la economía, que la gente consuma menos, que haya menos actividad económica, para que a su vez, con menor actividad, se pueda frenar los precios. ¿Cuál es el problema con esta estrategia? Que no necesariamente, en el caso de México, los precios altos tienen que ver con un volumen de actividad económica que caliente la economía. Tenemos que una parte de la inflación, Paola, tiene que ver con precios internacionales como la energía o los granos. Otra parte tiene que ver con mercados que no están funcionando. En algunos casos son disrupciones internacionales, pero también tenemos los casos de, por ejemplo, el pollo en Chilpancingo o el limón en Michoacán, que tienen que ver con la violencia. Entonces, el Banco de México hace lo que le toca hacer, pero no necesariamente tenemos garantías de que vaya a haber resultados. Ese es, desde mi punto de vista, lo central en las noticias que tenemos hoy relacionadas con inflación y tasas de interés.
Preocupa lo que ocurre a nivel global y las perspectivas en el corto y mediano plazo, Luis Miguel.
Sí, en particular aparece en estos días la palabra recesión, porque dicen, si se nos pasa la mano con las alzas de tasas en Estados Unidos, lo que podemos hacer es frenar la economía de más. Entonces sí hay una preocupación de que literalmente la dosis que se aplique en forma de tasas de interés traiga efectos secundarios que puedan generar un daño seguro y no necesariamente curar la enfermedad.
Y bueno, estamos siguiendo los mismos pasos que dan allá, así que el fantasma de la recesión pues también asusta de este lado.
Totalmente. Una cosa que dices, estamos siguiendo los mismos pasos y haces referencia a la Reserva Federal de Estados Unidos, que es como el banco central de allá, el banco central más importante del mundo, sube la tasa de interés 0.75 puntos y México sube la tasa de interés en la misma proporción. Para México, este movimiento de tasa también tiene que ver con garantizar que no se mueva mucho el tipo de cambio. Si el Banco de México no hubiera subido la tasa en la misma proporción que Estados Unidos, lo más probable es que hubiéramos visto mucho más volatilidad en el tipo de cambio, que está ahorita alrededor de los 20 pesos por dólar.
Vaya panorama, Luis Miguel. ¿Qué es, digamos, que entre todos estos ingredientes, lo que más te preocupa? ¿En dónde tendríamos que poner la atención? ¿Y qué recomendaciones además haces a, bueno, pues quienes hoy tienen que tomar decisiones importantes con respecto a endeudarse o no?
cuando vemos los datos de inflación que se van a conocer hoy en la mañana, el índice de precios o el renglón que tiene que ver con alimentos es más alto que el 7.88, que es el promedio. Estamos viendo que los alimentos están más en la zona de los 12% en promedio. Sí. Entonces me preocupa en particular que los alimentos están subiendo de precio mucho más que la inflación. ¿Por qué preocupa? En buena medida porque el incremento de los precios en los alimentos le pega mucho más a quien menos tiene. Del conjunto de gastos de una familia que está en la base de la pirámide, clase baja, clase media baja, más de la mitad con frecuencia está en los alimentos y, por ejemplo, en la renta. Esa es la parte que a mí me preocupa de los datos. Y recomendaciones, yo diría, fundamentalmente, revisen las letras chiquitas de los créditos que vayan a tomar. Si es una tasa variable, yo les recomendaría que hagan lo posible por no tomarla, por no tomar el crédito, porque si es tasa variable, en los próximos meses lo más probable es que sigan subiendo las tasas de interés y en ese sentido la tasa de su crédito crecería.
Luis Miguel, te agradezco muchísimo, como siempre.
Como siempre, es un gusto, Paola. Buena tarde.
Estés bien, Luis Miguel González, director editorial del diario El Economista. Vaya, vaya panorama, ¿eh? Sí, de verdad que, bueno, pues complejísimo en el ámbito económico y pues a tomar las decisiones correctas justamente en cuanto a endeudarse o no. Oigan, ya viene este fin de semana el desfile por el orgullo. Junio es el mes del orgullo y bueno, pues habrá, sí, en muchas ciudades del país y del mundo, por supuesto, pues justamente encuentros, manifestaciones, expresiones, desfiles a favor pues de la inclusión y del respeto y de la no discriminación y de que entendamos que el amor es amor y que hay diferentes formas de vivir, diferentes identidades, sí, hay diferentes preferencias, sí, y bueno, pues todos podemos compartir con amor y armonía estas distintas realidades. Pero ¿cómo vamos en México con respecto a este tema? ¿Qué tanto hemos avanzado en cuanto a pues no discriminación, inclusión? Es interesante, sí, lo que ha ocurrido en México en los años recientes y estaremos hablando al respecto luego de la pausa. ¿Ustedes qué opinan? Yo quisiera pues leerlos, quisiera escucharlos, así que recuerden que estamos atentos a sus comunicaciones a través de las distintas plataformas de Grupo Fórmula. Pueden hacerlo con el hashtag Abriendo la Conversación. Estamos en Twitter, yo soy @PaolaRojas. Ustedes, compañeros, ustedes, ¿cómo podemos seguirlos, escucharlos en sus redes sociales, Dani?
@Brody_Rentería para servirles, aquí estamos.
¿Y Mauricio?
En Twitter, Mau_Mancera.
Bueno, pues ahí está, y en Twitter, Jaime Núñez es @Janupi, y él puede mandarle pues a papachos, ¿no? Para que se recupere pronto del COVID. Volvemos con eso y con mucho más luego de la pausa, no se vayan.
Disfruta las noticias con Jaime y Paola juntos.
Seguimos, qué rico, disfrutando de Mon Laferte en la música. Y bueno, pues saludo con muchísimo gusto a Iván Castro Rivadeneira. Él es director de PQR Planning Quant. Hablaremos hoy, bueno, antes que nada, ¿cómo estás, Iván? Hola, muy buenas tardes.
Muy bien, Paola, encantado de estar contigo y con tu auditorio.
Estamos celebrando junio y viene ya además el día 25, que es, bueno, pues el día en que se celebra mundialmente la diversidad sexual, y lo decíamos ya, se busca pues avanzar en el respeto de los derechos de todos, en el reconocimiento de las distintas identidades y las distintas preferencias, y dinos, a ver, ¿Cómo vamos en México? ¿Qué tan vulnerables siguen siendo los distintos grupos que conforman a la comunidad LGBTTTIQ+? Iván.
Claro que sí, Paola. Mira, en México hemos dado pasos, pocos, pero hemos dado pasos. Todavía falta un buen trecho por recorrer. Sin embargo, hemos tenido siempre el interés en la agencia de entender cuáles son las inquietudes, las motivaciones, las preocupaciones de este segmento importante. Y es por eso que levantamos una encuesta en todo el país entre personas de la comunidad LGBT+, más un poco más de 800 casos, y preguntamos una serie de cuestiones, entre ellas, por ejemplo, justamente la orientación. La orientación tiene que ver con cómo te relacionas afectivamente con otras personas. Y en ese sentido, pues hay todo un abanico de posibilidades. Pues te puedes clasificar como hombre, que principalmente tienes atracción por hombres, y entonces serías gay, o lesbiano, bisexual, o pansexual, u otros. Y lo que hemos observado y que nos ha llamado mucho la atención es que las nuevas generaciones, hasta un 45% de los chicos y chicas que entrevistamos entre 18 a 20 años, nos dijeron que se identificaban con una orientación bisexual y 59% pansexual. Es decir, las nuevas generaciones están reconociendo sin más tapujos estas alternativas diversas de expresar y de vivir su sexualidad.
Y en cuestión de discriminación, ¿cómo ha evolucionado México en ese tema?
Mira, en cuestión de discriminación, Jaime, estamos todavía pensando que hay grupos, no tan solo los grupos que, perdóname, Mauricio, que están relacionados, que de alguna manera están identificados con la diversidad sexual. Bueno, en términos de discriminación, preguntamos justamente a esta comunidad cuáles eran las personas que desde su perspectiva consideraban que eran más discriminadas. Y en primer lugar nos mencionaron personas en extrema pobreza, personas en situación de calle, pero en tercer lugar están las personas de la comunidad LGBT. Y dentro de la comunidad LGBT existe discriminación. ¿En qué segmentos o subsegmentos principalmente? Bueno, entre personas VIH positivas, hasta un 44% de las personas de la comunidad nos dijeron hay discriminación para personas VIH positivas en conjunto con las personas trans y personas con sobrepeso, son las principales menciones con relación a discriminación.
Conforme te escuchamos, están llegando comunicaciones de quienes nos escuchan, Iván, y planteabas que el 45% de los jóvenes que encuestaron entre 18 y 20 años se declaran bisexuales, y un porcentaje importante también se declara pansexual. ¿Podrías definir, podrías explicar qué es pansexual?
Sí, pansexual es que en realidad te relacionas con la persona independientemente de su expresión de género, de su identidad de género. Es decir, los lazos afectivos van más allá de la expresión sexual, ¿no? Ese es lo que entendemos por pansexual. Y bisexual, bueno, es que te puedes relacionar afectivamente tanto con hombres como mujeres.
Bien, te seguimos escuchando.
Perfecto. Otra de las cuestiones que también indagamos fueron, hablando de medios, ¿cuáles medios consideraban que eran más representativos de la comunidad LGBT? Y ganaron por mayoría las plataformas de contenidos online sobre medios alternativos como televisión abierta, incluso radio. ¿Y por qué pasa esto? Bueno, porque en las plataformas online vemos contenidos más arriesgados, que tienen formas y personajes que son más acordes con la realidad, y en ese sentido la población LGBT se siente más identificada.
Oye, interesante, te echaste un clavado en todo un tema comercial y de branding, de marcas, y bueno, pues sí, está muy en el radar de las personas, cuáles son justamente las empresas, las marcas que son gay friendly, vaya.
Exacto, y lo hicimos por categoría. Por ejemplo, en alimentos y bebidas.
No los vayas a mencionar, años. No es buena idea, te lo agradezco, pero.
Bueno, son los que han estado siempre en la mente de las personas de la comunidad. Y principalmente obedecen a los esfuerzos que han hecho las marcas en publicidad en generar productos acordes a la comunidad, pero sobre todo son marcas que se sienten genuinas. Es decir, que no tan solo han estado o trabajan en el mes de junio en campañas a favor de la comunidad, sino que durante todo el año lo hacen. Y adicionalmente a eso, pues también tienen políticas de inclusión y no discriminación entre empleados. Eso es lo que redondea a una marca para que la comunidad la vea como una marca auténticamente apoyadora de la comunidad.
Ya, bien interesante. De verdad que no tiene desperdicio esta encuesta. Por ejemplo, pertenecer a la comunidad LGBT+ se percibe como un obstáculo para acceder a un cargo político. Así lo consideran pues el 47% de los encuestados, pero también alrededor del 30% considera que es un obstáculo para obtener un buen empleo o para recibir incluso un buen servicio médico. Es tremendo, ¿no?
Es tremendo. Sí, todavía en ese país, bueno, y lo vemos, ¿no? Algunos políticos que están intentando lograr posiciones, en el caso que pertenezcan a la comunidad, algunos deciden no salir del closet, simplemente porque les puede redituar mal, ¿no? En el sentido de votos. Yo creo que no tiene que ser así. Ya en otras naciones, esto no tendría que ser un impedimento ni en lo absoluto, ¿no? Como para poder definirte como una persona íntegra.
Ahora, que haya un 28% que encuentre como un obstáculo para obtener un buen empleo el pertenecer a la comunidad LGBT+, me parece tremendo. Un 21% el recibir un buen servicio médico. O sea, hay discriminación en el ámbito de la salud. Hay discriminación al momento de entrar a un restaurante o de rentar una casa o departamento. Incluso de servicios financieros. Hay un 8% que responde que pertenecer a esta comunidad es un obstáculo para obtener un préstamo en el banco.
Es cierto, es por eso que muchas personas, claro, que muchas personas deciden pues no salir del closet por lo mismo, ¿no?
No, claro, es comprensible ante, pues sí, justamente todos los obstáculos que la sociedad sigue poniendo y bueno, está además claro el tema de la violencia, ¿no? En un país con estos niveles de inseguridad y de agresiones y de violencia, pues cuando combinas eso con una discriminación tan brutal y con una homofobia intensa en algunos casos, pues sí, de verdad que las cifras son alarmantes, preocupantísimas. Iván, alguito hemos avanzado de cualquier manera, vaya que lo contrastas con lo ocurrido en años anteriores y no vamos al menos peor.
Es cierto, Paola.
Bueno, pues te agradezco mucho y la invitación a que le echen un vistazo a estos resultados que son muy interesantes. Iván, por lo pronto, yo te agradezco mucho estos minutos. Que sigas bien.
A ustedes, muchísimas gracias y un abrazo a todos.
Es Iván Castro Rivadeneira, ya a las 5:48. Mauricio, cuéntanos todo.
Compañeros, pues esta tarde si entran a las redes sociales se darán cuenta que Brad Pitt es tendencia y el actor acaba de informar a través de una entrevista para una importante revista que está en el último semestre de su vida actoral. Ya después de 30 años de carrera como actor está pensando en su próximo proyecto, dejar este séptimo arte frente a las cámaras y dedicarse solamente a su trabajo como productor, que le ha valido mucho reconocimiento dentro de la industria. También confesó sus periodos de depresión que van desde la niñez y cómo pues eso lo llevó a refugiarse durante un tiempo en el alcohol y otras drogas. Y pues también habla de cómo también ha logrado salir adelante y mantenerse sobrio en esta nueva etapa de su vida. Así que ese es el anuncio. Brad Pitt se une a personalidades como Sandra Bullock, que a pesar de que tienen una carrera fructífera y siguen siendo muy taquilleros, piensan dejar de actuar ya en los próximos meses. Y pues, por otro lado,
que hablen abiertamente sobre, bueno, pues adicciones y cómo logran superarlas, que hablen, por ejemplo, en torno a depresión y, en fin, dificultades emocionales o mentales, me parece tan importante porque de pronto abre la puerta a información que de otra manera no llegaría a tanta gente, ¿no?
Claro, y yo sabes a qué se lo atribuyo mucho, no sé si estoy en lo correcto, pero creo que después de la pandemia, si algo bueno nos dejó la pandemia es poner sobre la mesa el tema de la salud mental, porque muchísimas personas durante este tiempo de confinamiento empezaron a sufrir de ansiedad y empezaron a pues, abordar estos temas de los cuales antes carecían de información y hasta eran temas tabús. Entonces, el hecho de que ya cada vez más personalidades lo hablen abiertamente, hace que las personas en su sobremesa también lo comenten sin tener este estigma o prejuicio al tema.
Pues sí, y la verdad que es muy valioso. ¿Qué más, mi Mao?
Oigan, pues ya les tengo una buena noticia, no van a tener que esperar a que sea 25 de diciembre para poder disfrutar de la película Titanic, porque ya ven que en esa fecha siempre nos la ponen por todos los canales. Resulta que van a reeditar la película de ganadora de 11 premios Oscar y será exhibida en los cines a través de 4K, de pantallas gigantes, de estas versiones que ya son 4D. Y bueno, con el fin de celebrar el 25 aniversario de la cinta, el próximo febrero podrán disfrutarla en todos los cinemas. Así que pueden ver ahogarse a Jack en versión grande, si son fanáticos del Titanic.
¡Ándale!
¡Me gusta! Pero
sí,
no,
sí.
Sí, yo no me vuelvo a chutar 4 horas, ¿eh? Ya que conocemos el final, no vuelvo a chutarme 4 horas. Porque aparte, a esta edad, no aguanto más de 2 horas sin pararme al baño. Entonces, voy a estar bastante... Si me la ponen con intermedio, en una de esas sí la vuelvo a ver.
¡Qué confesión tremenda la que acabas de compartir! Pero sí, nos hace sentir más cercano, que te digo. ¡Gracias, Mau!
¡Gracias, compañeros!
Deportes con Dani Rentería.
Te escuchamos, Dani, mientras Mau va al baño.
Sí, ya vimos, ya va rápido para allá. Gracias. Gracias, Mau. Bueno, pues hablar un poco acerca de la selección mexicana de fútbol que podrá convocar a 26 jugadores. Esto me parece una buena noticia para Gerardo Tata Martino, que tendrá más opciones al momento de poder elegir, es decir, se diversifica el número de jugadores con los que podrá contar y podrá tomar una mejor elección. Esperemos que así sea en la Copa del Mundo. Se informó también que los jugadores que asistan al Mundial deberán jugar con sus clubes hasta el día 13 de noviembre. Y esto porque la FIFA obliga, y me parece muy sano, me parece correcto, lo ha hecho en las últimas Copas del Mundo, que los jugadores, y más aún cuando han tenido una carga de trabajo, vaya, muy, pero muy pesada, muy extenuante, pues puedan descansar, puedan liberarse de sus clubes y puedan también tener un periodo vacacional antes de llegar a la Copa del Mundo. De tal manera que, pues forzosamente, los jugadores tendrán que salir de vacaciones el día 13 de noviembre, no más, para poder después ya estar con la selección mexicana de fútbol y poder disputar el campeonato del mundo con sus respectivos países. Decisiones que se tomaron este día allá en Qatar. México, y otra noticia que no es muy buena y que habla de los resultados que ha tenido el equipo tricolor. México salió ya de los primeros 10 representativos en la clasificación de la FIFA. Ahora se ubica en el lugar 12. Brasil continúa ocupando el primer sitio, Francia el cuarto, Argentina el tercero y Bélgica es el segundo. Así entonces el equipo mexicano sale ya de los primeros 10. América, en los partidos de preparación que ha sostenido, recordarán que perdió con los Pumas, ahora ganó, se vio bastante bien ante León 5-2 allá en San José, California, con anotaciones de Diego Valdés en 2 ocasiones, Richard Sánchez, Román Martínez, un joven que juega bastante, bastante bien de las fuerzas básicas del América, y Zendejas todavía no juega, Jonathan Rodríguez, ni tampoco Araujo, quienes están apenas entrando en ritmo futbolístico para lo que viene del próximo torneo. Y bueno, pues las mexicanas se ubican en el 7º lugar en la final de nado artístico en dueto libre, allá en el Campeonato Mundial de Natación en Budapest, en Hungría. Nuria Diosdado y Joana Jiménez tienen una muy buena actuación, así que
pues bien por las mexicanas que estuvieron ahí en este mundial, donde por donde justamente el día de ayer se hicieron virales las imágenes de la nadadora también, que pues a punto estuvo de perder la vida y que afortunadamente fue salvada por su entrenadora de origen mexicano, logra salvar la vida. Y bueno, pues estuvieron ahí para rescatarle a Andrea Fuentes, a la mexicana de origen estadounidense, Karina Álvarez, allá donde pues se desmayó, se desvaneció justamente cuando estaba al finalizar su rutina. Su entrenadora Andrea Fuentes fue por ella al rescate de inmediato y logró salvarle la vida en unas imágenes bastante, bastante dramáticas, que sí preocuparon en demasía pues a todos los que estaban siguiendo a través de la televisión y desde luego a su equipo de trabajo. Afortunadamente se encuentra bien ahí Karina Álvarez, quien fue olímpica en Río 2016 y en Tokio 2020. Mau, pues lo más relevante de las noticias deportivas al momento.
Muchísimas gracias, Dani. Sí, ¿eh? Qué imágenes de esta chava. Y bueno, menos mal que entraron a tiempo, la rescataron. Y bueno, pues que pronto podrá estar de vuelta en acción, pero sí, vaya imagen. Es así como llegamos al final. Gracias por habernos acompañado. Invitarlos a que se queden en los distintos espacios de Grupo Fórmula, en este caso con Azucena Uresti, y nosotros por aquí los esperamos mañana. Bienvenido de regreso a este tu país, con tu gente buena que trabaja y honesta, Mauricio Mancera.
Gracias, compañeros. Un placer hacer ese vuelo de 19 horas para estar aquí con ustedes.
Eso.
Bueno, con tu gente buena y con Dani. Gracias, compadre.
Gracias, comadrita. Saludos.
Bye, bye. Abrazos a Jaime, que ya casi se cura del COVID. Besos, muchos, Janupi. Chao.
Porque hoy la conversación se abre en Grupo Fórmula. Bienvenido.
Llegó una oferta impecable. 3x2 en todos los detergentes en polvo Ace, Maestro Limpio, Ariel y Salvo. Y además, 3x2 en detergentes líquidos más color. 1, 2, 3.